¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días y bienvenidos a M de Medianas. Soy Carlos Liascovich y desde hace muchos años me dedico al periodismo concentrado en pequeñas y medianas empresas. En el caso de M de Medianas nos concentramos en las empresas que están entre los 30, 40 empleados como mínimo, hasta unos 300 como máximo, que tienen complejidad funcional, que ya tienen una trayectoria importante, probablemente varias décadas de vida. Son empresas familiares, tienen armado el protocolo familiar para separar empresa y familia, y tienen también muchas veces un desarrollo exportador y vínculos con empresas grandes o con multinacionales. El día de hoy tenemos como entrevistado a Sergio Drucaroff, es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Creo que va a ser una charla muy interesante, la grabación la hice hace algunas horas. Me parece que va a ser muy, muy instructivo escucharlo. Así que vamos entonces a la entrevista con nuestro invitado de hoy.
En una nueva emisión de M de Medianas, hoy tenemos el gran gusto de tener como entrevistado a Sergio Drucaroff. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por unirte a M de Medianas.
Un gustazo, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy bien. Sergio Drucaroff es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, pero Sergio Drucaroff, a pesar de su juventud, tiene una larguísima experiencia en, digamos, tantas cosas que hasta me va a costar un poco meterlo en un tiempo prudencial en el programa, pero ha estado al frente de responsabilidades muy importantes en la Unión Industrial Argentina, en la Cámara de Biotecnología, ha tenido puestos políticos muy interesantes a nivel de Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa Nacional, y además una trayectoria también académica y de mucho conocimiento sobre las pequeñas y medianas empresas, que es un gran placer y una gran oportunidad contar contigo hoy, Sergio, aquí en M de Medianas.
Un gusto para mí, Carlos. Para mí el tema medianas es un tema estratégico y te diría diferencial de países que tienen una aspiración al desarrollo económico de una manera integral, desde la mirada no solo de la generación de valor, sino de la integración social, de las posibilidades de hacer carrera en los países en donde uno nació y les gusta vivir. Así que encantado de compartir con vos esto.
Me des un pie enorme porque, bueno, mi programa obviamente se centra en este segmento a veces medio olvidado, medio incomprendido de la sigla PYMES. ¿Y por qué las medianas te atraen especialmente y le das tanta importancia?
En general es un segmento que muchas veces no es tan visible. Está muy en boga el tema, bueno, pequeña empresa, microempresa, emprendimiento, startup. Están las grandes, están las multinacionales. Y la mediana está como en ese lugar en donde uno, viste, no sabe muy bien por dónde agarrarlo. Desde el punto de vista de la literatura económica, vos que sos un ávido lector, te vas a encontrar con que en general el tamaño de las empresas se define muchas veces con parámetros económicos cuantitativos. ¿Cuánto vende? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Si exporta? Ya está, a fin, ¿no? Como uno termina de encuadrarlo por el tamaño. Y si bien eso es útil a los fines de discernir entre tamaños, me parece que es muy útil también verlo desde el punto de vista de una empresa con una vocación de crecimiento distinta a la que puede tener una empresa pequeña, que no hay nada de malo en ser pequeño y querer permanecer pequeño, o con una empresa que ya es grande, ¿no? Que ya ha tenido un nivel de desarrollo que para el país en donde opera se considera grande por tamaño. Sin embargo, la mediana tiene como esa cosa virtuosa de estar en permanente crecimiento, y el crecimiento obviamente trae dolores, trae desafíos, trae un conjunto de elementos que hacen que sea particularmente difícil que estas empresas crezcan. Y hay algunos rasgos que te los asocio rápido, que tienen que ver con su capacidad de innovación, su vocación de internacionalizarse, esta idea de buscar nichos muy específicos en donde son únicas algunas empresas que tienen como una unicidad muy particular y que se las vincula con otro elemento de la literatura, ¿no? Donde hablamos mucho a veces de los campeones ocultos, los hidden champions.
Okay.
Son empresas que en lo suyo son número uno en el mundo, pero que vos por ahí no las ves, ¿no? Y en particular te hablo de Córdoba. Córdoba tiene muchas empresas de estas, por eso es un lugar muy interesante para hablar de internacionalización, de innovación. Tiene empresas que en sus segmentos son realmente únicas, en tecnología médica, algunas en alimentos, empieza a haber biotecnología, bueno, obviamente economía del conocimiento, software, servicios de IT, algunas de inteligencia artificial. La verdad es realmente muy, muy nutrido, pero muy interesante también cómo empujan, ¿no? Tienen como una vocación de seguir desarrollándose. A veces es, bueno, quizás no lleguen a ser grandes en comparación con otras organizaciones, pero son únicas y con vocación de seguir desarrollándose.
Me interesó mucho cuando me enteré que estabas en la Cámara Exterior de Córdoba. Yo a Sergio lo tenía muy identificado para los oyentes con la Unión Industrial y con la Cámara de Biotecnología, que eran tus pasos más recientes. Y, digamos, y además me llamó mucho la atención esta digamos, ubicación tuya en un área como es el comercio exterior, que es un área, digamos, mucho más específica, pero con un enorme potencial para una economía y para empresas que en general son bastante más cerradas que economías similares, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, primero la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba nació hace 60 años y eso hace que comercio exterior hace 60 años tenía un papel muy concreto y era una cosa muy tangible, muy identificable. Hoy seguimos siendo comercio exterior, pero obviamente no hay comercio exterior sin competitividad y sin internacionalización. O sea,
Bien.
son dos subtítulos necesarios de la Cámara. Cámara que además, a diferencia de lo que vos te podés imaginar tradicionalmente de una cámara en la Argentina, que hace muchas acciones por ahí de diálogo con el sector público para resolver problemas, presentación de propuestas que hacen a cómo mejorar algunos aspectos que es de interés de sus socios, cosa que la Cámara.
Negociación con la pata sindical por ahí, obviamente.
Cuestiones de, exacto, de acuerdos paritarios, cosa que en nuestro caso no es así, porque somos una cámara transversal,
Claro.
multisectorial. Sí lo hacemos, pero lo hacemos desde un lugar distinto, porque cuando hablamos de comercio exterior, de competitividad, de innovación, tenemos que tener herramientas e instrumentos para ayudar a las compañías a hacer eso. Con varios conceptos. El primero es de comunidad. La idea de estar rodeado de otras empresas, de otros empresarios y empresarias que tienen problemas parecidos al tuyo y en donde podemos trabajarlos en conjunto. Podemos darle, muchas veces hay problemas que tienen que ver con la escala, ¿no? Entonces vos sos una única empresa y vos sola te cuesta mucho resolver un problema que es regional o de infraestructura o de cuestiones que hacen a una operatoria de mayor volumen. Sin ir más lejos, hace poquito estuvimos trabajando el tema carga aérea. Bueno, el tema de la carga aérea es cómo tenés más vuelos, cómo tenés mejor competitividad de acceso a exportar e importar vía aérea, pero tenés que consolidar una carga. Si no hay nadie que haga el trabajo de identificar, mapear y traer a los actores a una mesa a ver qué se puede hacer, imposible que vos puedas tener ese servicio. Entonces ahí ya te doy un primer concepto de comunidad. Y el segundo tiene que ver con, en particular, una cuestión muy, muy crítica que uno ahora que está, digamos, la lee en la literatura, pero la vivís cuando
Claro.
estás en los territorios, cuando vivís en una provincia como Córdoba, que estás lejos de un puerto, que dependés de una infraestructura para poder tener una logística eficiente. Bueno, claramente ahí empiezan los desafíos de, bueno, de bajar ese costo logístico, de mejorar esa competitividad. Entonces ahí la Cámara adopta un proyecto crítico, y esto lo hace en 1971, fue el primer depósito fiscal, el primer lugar en el interior del país en donde se podía hacer aduana en tránsito, o podías traer o despachar desde el territorio una operación de comercio exterior y hacer la aduana en Córdoba. Y eso tiene un montón de beneficios, desde obviamente de operar con tu despachante, tu forwarder, todos los actores clave del comercio exterior en la provincia, hasta desarrollar una institucionalidad territorial que fue generando mucha reputación, y hoy la aduana en Córdoba es una aduana con una reputación excelente. Y eso después nos ha ido llevando por el camino de ir mejorándole a través de estos servicios la competitividad a los socios. Desde dos lugares, desde la facilidad operativa, pero también desde entender desde la propia operatoria del comercio exterior cuáles son sus problemas. Es decir, que en esta Cámara, si bien los socios nos cuentan cuáles son sus problemas, también la propia institución, su propio equipo técnico está empapado en forma permanente. Y eso
Claro.
ayuda muchísimo a validar que los problemas sean reales, a llevar soluciones que puedan ser factibles de ser implementadas, a tener un rol mucho más concreto en la mejora competitiva.
Claro. ¿Cómo hacen en la Cámara para atender tantos tamaños, tantas necesidades diversas, tantas generaciones? Porque supongo que no solamente dentro de las empresas, sino los diferentes fundadores de distintas empresas provienen de la cultura digital o son baby boomers o son generación millennial. ¿Cómo se reparten y logran esta diversidad para que no se resienta ninguno de los eslabones?
Yo te diría que los servicios que ofrecemos tienen un fuerte foco PYME, es decir, hay socios de la Cámara, por ejemplo, que son terminales automotrices o grandes empresas alimenticias. Esos socios tienen una determinada capacidad operativa que por sí sola, por su volumen y su escala, pueden tener sentido que las tengan en su propia planta, tienen aduana en su propia planta, pueden tener otros elementos. Sin embargo, la palabra clave que a vos te va a sonar acá es la sinergia, porque muchos de estos actores, pese a que tienen su propia infraestructura, siempre se ven favorecidos de la articulación con la suma de lo que las pymes necesitan. Y ahí te voy a dar el ejemplo en particular del Puerto Seco, ¿no? Este proyecto que tan particularmente estamos desarrollando con el gobierno de la provincia, con el acuerdo que tenemos con la agencia ProCórdoba, para eliminar un tramo de logística vacía. Muchas veces las compañías grandes tienen flujos de importación o de exportación muy importantes, pero cuando vos tenés que posicionar contenedores, tenés que pedir o contenedores que vengan de Buenos Aires para Córdoba, o tenés que devolver contenedores en Buenos Aires, y esa logística vuelve vacía. Si vos no tenés una comunidad, un espacio en donde podés coordinar con otros actores, vas a tener una logística más cara. El proyecto de Puerto Seco es usar la infraestructura y las instalaciones del depósito fiscal de la Cámara justamente para hacer esta ingeniería, que es básicamente ingeniería social, ver quiénes son los que operan, quiénes operan importación, quiénes operan exportación, qué flujos anuales tenés, cómo calzás productos que de repente necesitan cierto tipo de contenedor con productos que tienen que ser aptoalimentos para su transporte, entonces cómo los acondicionás para poder ser reutilizados. Básicamente eso. Entonces, un poco en lo que vos me preguntabas, yo te diría que la sinergia entre todos los tamaños de actores es un leitmotiv de la Cámara, y en donde fundamentalmente somos mucho mejores cuando trabajamos en forma coordinada, en forma conjunta.
La Cámara, obviamente, es la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, su eje, su núcleo, digamos, son las empresas de Córdoba. Pero ¿cómo se puede proyectar una empresa que no está en Córdoba, radicada, para interactuar con la Cámara y para integrarse también a los beneficios en la Cámara, ya que tenemos, bueno, oyentes, obviamente, en todo el país, ¿no?
Mira, Carlos, ahí nosotros tenemos muchos clientes que, por ejemplo, emiten lo que se llaman certificados de origen a nivel nacional. No estamos limitados a ofrecer el servicio solo a empresas cordobesas. Y ese certificado lo que permite es que vos puedas ejercer el acuerdo preferencial que puede tener Argentina en el acceso a cierto mercado con aranceles preferenciales, necesita de una certificación de que el producto es de origen argentino. Hay un conjunto de entidades a nivel nacional, entre las cuales está la CASEC, como emisora de certificado de origen. Entonces, ese es un ejemplo típico de un servicio.
La CASEC,
El otro,
aclaremos que es la sigla de la Cámara de Comercio Exterior de
exacto,
Córdoba, ¿no? Sí.
es nuestra sigla abreviada. Lo que muchas veces nos pasa es que, más allá de los servicios en concreto, nosotros damos también una mirada de capacidad productiva local, sectores que son dinámicos en Córdoba, oferta exportable, mercados para los cuales ciertos productos que se producen en Córdoba son viables de ser exportados a determinados destinos y países. Entonces, alguien que esté trabajando en alguna industria vinculada a lo que Córdoba es tradicionalmente fuerte, típicamente, como hablábamos recién, los alimentos, la economía del conocimiento, el mundo autopartista, la maquinaria agrícola, la parte metalmecánica de transformación en valor en Argentina, etcétera, etcétera, se puede ver identificado y decir, bueno, si acá hay instituciones que te apoyan a internacionalizarte, claramente no hay ningún obstáculo para poder apoyarlos en eso, y también para vincularlos con empresas que ya hayan atravesado ese proceso, para ayudarlos a conectarse con proveedores que tengan esa experiencia. Así que, en definitiva, nuestro alcance territorial como misión institucional es Córdoba, pero estamos permanentemente trabajando con un ecosistema más ampliado. Hoy todo se conecta con todo, y, por ejemplo, estamos por trabajar en lo que es una alianza con algunas instituciones clave de algunas regiones, entre ellas, por ejemplo, la Cámara Argentino-Tejana, que te va a sonar porque impulsa la inversión norteamericana en Vaca Muerta. Y
Claro.
nosotros impulsamos la participación de proveedores cordobeses, en particular en estos sectores, en los cuales son muy dinámicos de inversión y donde ya ha habido un proceso de transformación muy importante, en que puedan efectivamente hacer esas inversiones con la participación de proveedores de Córdoba. Entonces es clave que quien haga una inversión entienda, bueno, quién está del otro lado. Es mucho más fácil trabajar con un proveedor local que trabajar en una lógica de proyecto llave en mano que me lo tengo que traer todo armado del exterior, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista operativo, de costos. Eso se hace solamente cuando no hay más remedio, ¿no?
Claro.
Con lo cual, en ese tipo de trabajos también estamos presentes.
Estamos conversando, para los que se conectaron más tarde, con Sergio Drucarov, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Sergio, no te voy a pedir un tarifario ni un detalle pormenorizado de los valores, digamos, pero ¿qué implica para una pyme, una pequeña, digamos, vamos a acordarnos también de las pequeñas, o para una mediana, sumarse a la Cámara desde el punto de vista de aranceles, desde el punto de vista de costos directamente y qué implica esto digamos, retorno de la inversión? Porque más allá de que uno, digamos, siempre tiene una voluntad por ahí asociativa o imagina que las empresas tienen cierta voluntad asociativa, también lo incorporan, digamos, desde el punto de vista de lo que le sale, ¿no?
Mira, varios temas. Vamos a hacer el costo más económico de cualquier tipo de iniciativa que tengan en comercio exterior, y no porque todo sea tremendamente oneroso, sino por el retorno que vamos a tener.
Claro.
Nuestro rol es ahorrar tiempos, ahorrar el problema de no saber con quién hablar para resolver un problema, reducir asimetrías de información, acelerar procesos, aprender de los que ya han pasado por experiencias similares. De hecho, hace poquito, por ejemplo, hicimos un summit específicamente dedicado a cómo internacionalizarte hacia Brasil, un mercado tremendamente complejo en donde las empresas argentinas suelen tener muchas dificultades, porque cuesta mucho la cuestión de la cultura local, la cuestión de cómo entender las regulaciones, cómo adaptar toda la operación a un país que, si bien es hermano y forma parte del Mercosur, es completamente distinto en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de transmitir algún costo, uno dice, participar de estas instituciones siempre es una sana inversión. Uno habla por la CASEC, ¿no? Pero la verdad es que van a encontrar acá un retorno de la inversión muy alto en términos de agilidad operativa y de información estratégica que es difícil encontrar en otro lado. Lo otro que te diría, Carlos, es que cualquier empresa que esté pensando en hacer comercio exterior, no lo piense por alguna situación coyuntural cambiaria o de alguna cuestión de que si no, bueno, ahora hay una oportunidad porque se abrió tal cosa y vamos a estar un tiempito así, porque todo este tipo de inversiones se amortizan en un plazo laxo, ¿no? O sea, estamos hablando de que lo más importante en el comercio exterior es la constancia, la permanencia. Uno siempre dice, ¿no? El presidente de la Cámara en particular tiene esta frase que me parece muy ilustrativa y es, las empresas cuando hacen comercio exterior, cuando exportan, se convierten en la mejor opción en el mundo de alguien.
Claro.
Imagínate el impacto que eso tiene, ¿no? Cuando vos te pensás así, vos sos la mejor opción de alguien en el mundo.
Sí.
Y eso, bueno, tiene un montón de trabajos que hacen a la calidad del producto, a los tiempos de entrega, a la sofisticación de la organización para responder a las demandas, a mantener un costo competitivo con con otras latitudes, con una macroeconomía que en general, para hablar del pasado, en general no te ayuda o tiene tiempos de cambios muy abruptos. Bueno, todo ese tipo de cosas me parece que son importantes a la hora de que una empresa diga, che, me voy a poner a operar en el mundo de la exportación, desarrollar mercados con tiempo, es un proceso de inversión y la inversión institucional, yo les diría que es de las que mayor rentabilidad va a tener para ustedes porque les va a ahorrar mucho tiempo y mucho dolor de cabeza.
¿Cuál es el vínculo que tienen ustedes con el sistema científico tecnológico en Córdoba, que es potente? Digamos, universidad, laboratorios. ¿Hay espacio para ellos en la Cámara?
Vos sabés que descubrí que hace tiempo tuviste una charla con Carolina Costa acá en M de
Sí.
Medianas y Carolina forma parte del ecosistema de la CASEC, ¿no? Hace 2 décadas que la CASEC vio que esta agenda de comercio exterior, internacionalización, competitividad no iba muy lejos sin la pata innovadora. Y producto de que la pata innovadora necesita de herramientas, de instrumentos, de hablar un idioma muy particular, creyó que lo más conveniente era generar una institución junto con la Unión Industrial de Córdoba y con la Bolsa de Comercio para específicamente que esa institución se dedique a promover la innovación en las compañías. Nosotros, como CASEC, estamos permanentemente orientando los proyectos que traen nuestros socios hacia que trabajen en la UBITEC, que trabajen la innovación colaborativa, que los ayuden a entender cómo vincularse con el sistema científico de Córdoba, que en particular es muy vasto y muy amplio, pero que también puede no terminar en Córdoba y puede terminar en cualquier otro lugar de la Argentina o del mundo, pero entender cómo hablar con un científico no es algo con lo que uno necesariamente o lo tenga incorporado o lo haya aprendido en algún curso. Es un tema realmente que hace mucho a la experiencia y acá esta institución como la UBITEC tiene como ese rol, hablar el lenguaje de la innovación para poder acelerarla. Entonces, de ese punto de vista, nosotros como Cámara lo hacemos a través de la UBITEC, junto con los otros socios que te mencionaba, y también con la agencia provincial que se llama Agencia Innovar y Emprender, de la cual la UBITEC forma parte de su directorio. Entonces, fíjate que ya ahí tenemos, ya te conté varias experiencias, ¿no? Pro Córdoba con el Puerto Seco, Innovar y Emprender con UBITEC. Ya vas viendo que la agenda del sector privado en Córdoba siempre tiene una pata de articulación público-privada muy, muy importante a un nivel institucional formal, no solamente en el diálogo, en la colaboración, sino que el diseño institucional contempla que compartan directorios, que se dialogue, que se genere este tipo de dinámica, que me parece un diferencial, ¿no? En donde en otros lugares de la Argentina esto por ahí no es tan frecuente.
Sé que en Córdoba hay una especie de autofederalismo, digamos, para decirlo, una especie de provincialismo federal, porque el gobernador y muchos intendentes son de partidos políticos o incluso de sectores dentro de los mismos partidos políticos enfrentados, y eso supongo que también es una artesanía poder articular poder político provincial con intendentes y bloques, digamos, de concejales en una provincia además donde hay tantas intendencias que está muy, muy fragmentado el poder local. ¿Esto cómo lo resuelven y qué le podrías contar a una cámara amiga, digamos, de otra provincia para poder articular ambos planos, ¿no? Poder político provincial y municipales.
Yo creo que Córdoba expresa en sí misma la enorme diversidad que tiene la Argentina. Es una provincia que tiene recursos naturales, tiene un potencial turístico y una realidad turística
Sí, obviamente,
espectacular.
sí.
Tiene economía del conocimiento, tiene fabricación industrial de alto valor agregado, tiene campo, agroindustria, infraestructura, o sea, tiene toda esa diversidad. Es lógico encontrar en esa diversidad una diversidad política.
Claro.
Quizá yo creo que lo que parte también de la mirada de los actores que representan a estos sectores, que tienen necesidades distintas, que nacen también de un núcleo y un cúmulo universitario tan importante, una provincia con 12 universidades, con la universidad más antigua del país y de Latinoamérica, o sea, realmente
Una
una
tradición
tradición
de lucha
histórica.
política inmensa, digamos, desde la reforma del 18 hasta bueno, el
Exacto.
paso, digamos, tantos vaivenes que tuvo y tanta.
Pero yo te traduzco esa diversidad y esa palabra que vos decís lucha en la construcción de algunos consensos, en el sentido de que hay elementos que no se ponen, no se vuelven a someter a discusión de una manera tan permanente como por ahí en la política nacional, ¿no? Por ahí uno en la política nacional encuentra expresiones en donde se vuelve a un revisionismo sobre cosas que
Muy, muy, muy polar,
tiempo atrás
digamos.
se hablan. Exacto. Es mucho menos polar. Hay diversidad, hay diferentes miradas, hay diferentes visiones, pero hay un modelo en donde el disenso tiene espacio, pero también hay más foco en lo que se consensúa y en cómo conservar los acuerdos buenos para continuar progresando. Eso me parece muy importante. Y la cuestión territorial, como ya te digo, tiene un alimento muy, se nutre mucho de sectores que tienen una participación en cada una de estas regiones, de estas subregiones de Córdoba, que le permiten, bueno, profundizar su especialización y llevar adelante una agenda que remite al crecimiento de esos sectores. Probablemente en el sureste de la provincia la cuestión de la agroindustria es más potente, el ámbito de la ciencia y la tecnología en la ciudad de Córdoba, el dinamismo de lo que es el ecosistema economía del conocimiento también allí, en otros lugares de la provincia la cuestión turística. Bueno, eso hace a la diversidad, pero creo que es un modelo diverso, pero a la vez integrado y de más consensos que los que uno se imagina, ¿no? Viendo a los actores solo mirando esa diversidad.
Si vos tuvieras que sorprender a los oyentes diciendo, mira, hay sectores que uno no atribuye directamente a Córdoba, pero creemos desde la Cámara, incluso hay una especie de consenso, que pueden desarrollarse muy fuertemente contra las expectativas o la tradición que hay en Córdoba. ¿Cuáles serían uno o diferentes sectores que vos imaginás que pueden llegar a desarrollarse fuertemente? Una pregunta
A
difícil.
ver,
Lo sé, ¿eh? No las ensayamos,
sí.
Sergio, porque
No,
no las charlamos
yo,
previamente.
a mí me gusta partir de la realidad, porque si no, uno da respuestas por ahí de literatura, en donde dice, bueno, en base a que existe tal cosa,
Claro.
partamos de la realidad. Las dos compañías que principalmente pudieron abastecer al mercado argentino de respiradores en pandemia están en Córdoba. Sí, o sea, primer punto. En realidad que por ahí muchos oyentes no tenían en claro. ¿Qué hacen esas compañías hoy? Fíjate que partimos de la realidad para plantear un problema, porque hubo un overshooting de
Claro.
demanda tan grande, tan importante, un overshooting, no, perdón que hablo en un término que por ahí no es tan familiar, pero es, che, se disparó la demanda, después eso baja, no se puede sostener en el tiempo porque la pandemia pasó y empresas que estaban preparadas y diseñadas para fabricar N cantidad de equipos por año, tuvieron que hacer N por 15, N por 20, cambiaron su estructura, cambiaron su organización. Eso que les pasó a estas compañías tiene como en la literatura de empresas medianas, que volvemos al programa siempre, que está buenísimo, tiene como varios andariveles, varios senderos. Uno es, vuelvo a mi expresión residual habitual, vuelvo a ser una empresa de nicho, me quedo en donde estaba antes de la pandemia. Y se terminó el problema. Busco un poquito qué hacer mientras se recupera la demanda y chao. Ninguna de estas dos compañías está haciendo eso. Las dos compañías están viendo cómo se van a expandir para usar lo que aprendieron durante la pandemia respecto de las necesidades del sistema de salud, de las necesidades de los pacientes, del cambio de la modalidad presencial a la modalidad híbrida virtual, de la inteligencia artificial y cómo pueden potenciar el uso de los equipos, generar más autonomía en el sistema sanitario sin la necesidad de tener tanta posventa adentro de los hospitales, hacerlo en remoto, formar talento. Bueno, es un ejemplo de lo que tiene Córdoba. Córdoba tiene compañías que tienen ese nivel de vocación. Son compañías que atraviesan en general, su misión y su filosofía inicial y van buscando los caminos que los llevan a desarrollarse. Eso que te acabo de contar para el sector de tecnología médica es uno de los más desarrollados y probablemente no, es en realidad la provincia que más tecnología médica exporta, sacando el mundo farmacéutico que va por otro lado, pero el mundo de producto más de tecnología médica física, fíjate que lo puedes llevar a la economía del conocimiento, lo puedes llevar a cómo se va a integrar el conocimiento de del ámbito biotecnológico con el ámbito de la agroindustria, con el ámbito de la salud, con otras investigaciones que se llevan adelante en la provincia. Hace poquito se lanzó un programa de desarrollo de lo que son las inversiones en servicios para probar drogas, ¿no? Para hacer testeos clínicos de drogas y tener una posibilidad de hacerlo en Argentina. Córdoba tiene algunas firmas importantes acá. Bueno, ¿cómo ampliarlo? Inteligencia artificial, recién decía biotecnología, software, y todo el mundo de la industria, que ahí te voy a la industria tradicional, que vos te dirás, che, ¿qué hará la industria tradicional? Bueno, lo que te acabo de contar en tecnología médica va a pasar con los proveedores del sector automotriz, va a pasar con los proveedores de la maquinaria agrícola, que están sufriendo transiciones globales y disrupciones tecnológicas enormes, pero que van a dejar de ser o de estar ya tan, si querés, encorsetados en esta cosa de soy
Claro.
maquinaria agrícola o soy automotriz, van a estar en ser mejores proveedores de recursos naturales, en el litio, en la minería, en Vaca Muerta, en los distintos proyectos de inversión que la Argentina tiene y que va a tener por los próximos 15 o 20 años. Córdoba es una fábrica de proveedores para cualquier tipo de explotación de recurso natural y de agregación de valor en Argentina.
Ah, está perfecto, está clarísima la respuesta.
Carlos, hay algo que no quiero olvidar de comentarte y es que la Cámara hace algunos años desarrolló el grupo Tekex. Es un grupo de
El
compañías
grupo, perdón,
líderes en distintos.
perdóname, ¿cómo es la sigla? Disculpame, no la escuché bien.
Grupo Tekex.
Ok.
Tekex.
Ah, ok.
El grupo Tekex es un grupo conformado por compañías líderes en distintos verticales de la economía del conocimiento,
Bien.
software, tecnología médica. Lo que es arquitectura inteligente, servicios audiovisuales, diferentes segmentos del mundo de economía del conocimiento que se proponen construir, liderar la construcción de un ecosistema global, de un hub global de innovación desde Córdoba. La idea de que Córdoba puede ser un lugar al cual no solamente acuden las compañías a buscar la oferta de productos físicos que ya existe, sino que vienen a desarrollar sinergias y a generar nuevos proyectos de alta tecnología con compañías locales desde Córdoba hacia el mundo. Y para eso tiene básicamente el eje de potenciar todo lo que es la agenda de talento, un elemento fundamental para cualquier compañía tecnológica, y desarrollar y potenciar iniciativas que le permitan a las distintas compañías que hacen tecnología en Córdoba tener una alta visibilidad en aquellos países donde son bien vistas, son bien valoradas y pueden tener una muy buena sinergia con los servicios que ofrecen.
Perfecto. Me habías comentado previamente que hay un sector que en general está fuera del foco de la innovación, que es el sector de la construcción, pero que hay un tema que me comentaste que se autodenomina, digamos, arquitectura inteligente. Eso como vos me habías dicho que hay una punta en Córdoba interesante, ¿no?
Sí, vos sabés que hace poquito se constituyó un clúster específico, una institución que apoya este tipo de compañías, que tiene un diferencial porque hay muchas más empresas en Córdoba que en el resto del país de esto.
Ah, mira, y por alguna razón local, digamos, hay formación de gente.
Lo han hecho porque han tenido una visión internacional. de la construcción, un sector que, como vos decías, típicamente por ahí se piensa un poco más cerrado, más orientado a lo que pasa, al mundo físico, al mundo de lo que
Claro.
te pasa en un territorio, en un lugar. En términos económicos, típicamente lo que los economistas le dicen un no transable, algo que no compite
Claro.
contra algo de afuera. Y bueno, lo que estamos viendo es que este sector, en particular para Córdoba, tiene mucho para aportar. Córdoba tiene muchos graduados de arquitectura en particular, tiene un talento local muy interesante. Y hubo iniciativa de diversas constructoras que fueron generando que lo que llama arquitectura inteligente, lo voy a decir como de una manera, como lo diría un economista y no ni un
Sí,
ingeniero en
sí.
software ni un arquitecto. Básicamente lo que hacen es generar modelos, digamos, gemelos digitales, que el edificio que vos ves, que lo puedas diseñar y construir estructuralmente de una manera digital y que veas cómo se comporta estructuralmente el edificio sin antes de construirlo,
Okay.
básicamente, ¿no?
Bien.
Lo mismo que ocurre hoy en el mundo de la industria 4.0, pero aplicado a la construcción de edificios. Y la verdad que bueno, es un sector que acá, fíjate vos, de vuelta un elemento, a dos elementos comunes. La primera, una vocación empresarial con visión global, una mirada moderna de hacia dónde va el sector. Y lo segundo, cómo después construyen institucionalidad, generan un clúster, un espacio propio para ayudar a las empresas a construir los servicios que necesitan. Y la tercera cuestión, que va en línea también con esto que preguntabas de cómo tratan a las pymes, a las empresas grandes, también lo trabajamos a nivel multisectorial. La Cámara va a integrarse y a apoyarse sobre otras instituciones que se terminan especializando y, digamos, no por eso vamos a estar abarcando todos los servicios de internacionalización que las empresas necesitan. El clúster viajó hace poquito a una feria muy grande. En San Diego lo hicieron con capacidad propia. Nosotros no tenemos que estar por qué generando o duplicando un servicio cuando ellos tienen la capacidad. Cuando no la tienen, por supuesto, acudirán a nosotros y haremos ese efecto escala. Pero es otros elementos, ¿no? La institucionalidad, la vocación de crecimiento y la mirada hacia la internacionalización, las cosas que son distintivas.
Bien, estamos para quienes se interesaron hace un ratito, estamos conversando con Sergio Durkarov, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Sergio, es inevitable que te pregunte esto, porque, bueno, vivimos en la Argentina, digamos, fuera de Córdoba está el resto de la Argentina, digamos, pero más que nada, saliendo del chiste, es cómo se combina lo macro con lo micro. Y más en una coyuntura en que, por supuesto, se suavizó digamos, el impacto financiero de la alta inflación, del déficit fiscal que tiene sus derivaciones, digamos, complicadas sobre el resto de la economía, pero con algunas variables macroeconómicas complicadas, como es un tipo de cambio tan revalorizado, digamos, un peso tan fuerte, que está ya pegando a nivel de las importaciones, también porque hay una vocación de apertura por parte del gobierno nacional. Con diferentes impactos en distintos sectores a partir de la mucha menor inversión en obra pública o también algunos sesgos, digamos, que afectan digamos, a través del consumo, a través de la falta de incentivos financieros a la industria. Es decir, ¿cómo hacen para compatibilizar lo micro, es decir, los impactos que ustedes generan sobre las empresas, con estas variables que por supuesto no manejan desde la Cámara y tampoco desde el gobierno provincial?
Yo me gustaría empezar resumiéndolo como los problemas en la Argentina son los mismos, los contextos son distintos. No sé
Bien.
si eso da como una primera
Sí.
aproximación al tema, ¿no? Por ahí cambiamos de contextos, pero no de problemas, porque no terminamos de resolver estructuralmente los elementos de competitividad estructural que ayudarían a que ciertos cambios macroeconómicos que son propios de haber cometido errores en la gestión económica en el pasado, de subestimar algunos problemas de orden macroeconómico que han acompañado a la Argentina históricamente. Me refiero en particular a la ausencia de divisas en general para sostener procesos de crecimiento de mediano y largo plazo. Bueno, eso ha llevado a procesos bandoneón, ¿no? De expansión, contracción. Y las empresas eso lo tienen muy en su ADN. Lo saben internalizar. Ya las generaciones de las que hablábamos antes han vivido al menos dos, de cada uno de los ciclos, no de uno y otro, sino dos de cada una de las procesos de evaluación o revalorización de la moneda. Y yo te diría que como primer elemento, como te decía antes, el que está en comercio exterior no está pensando en estos ciclos, está pensando en cómo atenuar o cómo morigerar esos cambios que son propios de la Argentina. Por supuesto, sería mucho mejor no tenerlos, pero en general ya tienen incorporado en su ADN esto y lo hacen con distintas estrategias. Por eso te voy de la micro a lo macro, ¿no? Hay empresas que lo que hacen es diversifican su cartera de productos y saben que en determinados momentos la ecuación mercado interno exportación es 70-30 y que en otros momentos la ecuación se revierte y a partir de eso recomponen rentabilidades relativas. Otras compañías lo que hacen es instalarse en el exterior y en lugar de hacer el bagaje con los productos, lo hacen con una compañía en el exterior. Entonces, el grupo empresarial en su conjunto solo sufre en la proporción en la cual el negocio argentino sufre. En fin, digamos, son como dos elementos ejemplos que hacen pensar que, bueno, que en particular quienes han vivido eso y han sabido sobreponerse a estos contextos distintos con problemas similares, digamos, tienen una estrategia empresarial para hacerlo. Te voy a la segunda parte de la pregunta, que es las condiciones, si querés un poco las condiciones actuales. Del punto de vista del tipo de cambio real, lo que distintos economistas muestran es que hoy estás muy parecido a un fines de 2016, principio de 2017, desde el punto de vista del tipo de cambio real general. Ahí después entran las particularidades de, bueno, cómo estás contra Brasil, cómo estás contra distintas economías en donde la participación de las exportaciones argentinas pueden ser más preponderantes que sobre un promedio de monedas que por ahí no te importan tanto, ¿no? Y en ese contexto a mí me parece que empieza a ser mucho más importante, digamos. Hay un dato que es que la estabilización macroeconómica, no lo digo yo, lo dicen en general la mayoría de los analistas, depende de un proceso, de un ancla cambiaria, ¿no? El tipo de cambio hoy es un elemento de la competitividad difícil de cambiar, y sobre todo lo demás, que son los problemas que siempre ha tenido la Argentina, es en donde hay que poner el foco. Los problemas están en algunas cuestiones tributarias que penalizan a las exportaciones, en algunas cuestiones logísticas que penalizan a todos los que están lejos de un puerto, en lo que tiene que ver con la posibilidad de competir con proveedores que en el exterior tienen programas de financiamiento de mediano y largo plazo muy acompañados por los gobiernos locales y que vos acá por ahí no tenés esas herramientas de financiamiento, llámese tanto sea para vender tus propios equipos, hoy si vos querés importar un equipo, probablemente un proveedor internacional de un equipo de valores importantes, de inversiones que se amortizan en más de 5 años, va a venir y te va a decir, che, no tenés que pagarme al contado, te puedo ofrecer una línea de financiamiento con mi banco. Bueno, el proveedor argentino tiene más dificultades para generar ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ahí lo que vas viendo es que saliendo de la agenda del tipo de cambio, todavía la cancha sigue un poquito inclinada. Y esa cancha inclinada, lo más importante es que no se siga inclinando, digamos, ¿no? Por lo menos tratar de no desbalancearla todavía más. Hoy, por ejemplo, tenés un régimen que favorece inversiones de muy gran tamaño, pero bueno, todavía está en el Congreso el proyecto que va a favorecer inversiones de mediano tamaño, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Aquellos que te mueven otro tipo de amperímetro y que son proyectos que por ahí no te mueven el volumen de exportaciones de una manera digamos, de una vez y para siempre, digamos, pero que sí te van a consolidar, generar más talento en la Argentina, ir incrementando tu contenido tecnológico local, aumentar tus niveles de salario, no sobre la base del tipo de cambio, sino sobre la base de el valor que generan esas compañías, generar arraigo local, nutrir tu sistema de investigación con experiencias con empresas que hagan tecnología y te la demanden, porque no hay nada más frustrante que un sistema de ciencia que no puede dialogar con nadie, ¿no? Digo, ¿para quién hacemos ciencia? Porque en definitiva, si no, estamos solamente haciendo ciencia para los de afuera. Entonces, eso me parece que es una agenda que es re importante, para nosotros es la agenda integral de competitividad y bueno, esperamos que esté lentamente, o más dicho, más pronto que tarde, que esté en agenda volver a ser de la exportación un espacio rentable para muchas compañías y que tengan el acompañamiento que por ahí tienen en otros países las empresas exportadoras.
Perfecto. Bueno, a esta altura de la entrevista, muchos de los oyentes se estarán preguntando, extrañados, ¿dónde está la tonada cordobesa de Sergio Drucarov? Pero me interesa eso para que cuentes un poco, ya te llevo más a lo personal, ¿cómo fue la movida de mudarse? Porque Sergio, vos sos porteño, digamos, ¿cómo fue la movida de mudarse a Córdoba y cómo fue el cambio para vos, para la familia, digamos, qué te encontraste allá y qué valorás de la nueva experiencia?
Y muchas cosas, yo como vos sabés soy muy porteño
Y
en
muy
la
de
cuestión
Boca
así,
también, ¿sí?
muy de Boca, muy hincha de Boca, muy porteño. Acá adopté a un club cordobés por tradición familiar, no lo voy a decir para evitarme otro tipo de
Perfecto,
internas,
muy
algunos
bien.
ya los conocen.
Hay que ver cuando juegue contra Boca ese equipo cuál va a ser tu actitud, pero bueno.
No, no, eso desde ya es un permitido que tengo siempre de
Claro.
hinchar por Boca, así que no te preocupes. Pero no, yo te diría que varios elementos que hicieron de este año, ¿no? Que yo me mudé en febrero de este año, que hicieron de mi estancia y de mi permanencia acá en la provincia algo hermoso. Bueno, lo primero obviamente la familia, que es la que me acompañó, empezando por mi esposa, que es oriunda de acá de Córdoba y la que te permite empezar a tramitar el pasaporte, ¿no? Que es muy importante acá. Y obviamente toda su familia, y después, bueno, encontrarme con esta institución tan diversa, tan linda desde el punto de vista humano, que está tan conectada con otras instituciones, que está tan articulada, ¿no? La verdad que uno ve un nivel de articulación institucional, en Córdoba que te atrapa, que te impulsa a decir, che, qué bueno porque podemos dialogar con las instituciones que tienen en
Claro.
su misión poder resolver problemas que muchas veces no los podés resolver vos en forma directa, porque no tenés recursos o porque no es tu misión institucional, pero sí hace a la competitividad. Entonces, acá hablas con las agencias del gobierno de la provincia, con la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba, con el Foro Región Centro, con la Asociación de Empresarios de la Región Centro, o sea, con un montón de instituciones que hacen de la vida institucional y de pe poder pensar problemas algo apasionante. Entonces, yo te diría que el factor humano para mí ha sido extraordinario y bueno, y es casi una condición de permanencia poder tener esta inserción, pero desde el punto de vista humano, te diría, no está lo institucional y está lo que uno siempre viene a hacer como profesional, pero me parece que el valor humano, y lo quiero destacar también en un equipo, ¿no? Tenemos un plantel de 30 personas que trabajan en la cámara, es una cámara con muchas unidades de servicio, y eso permite de alguna manera interactuar con muchos perfiles. Me encontré con un equipo humano que bueno, que se está bancando un porteño por ahora, así que eso no es menor.
Muy bien. Bueno, Sergio Drucarov, muchas gracias por este contacto. La verdad que, como siempre, has dado una suerte de cátedra de cómo conducirse, digamos, en un ámbito de mucha necesidad de competitividad y de cambio en general. Así que, bueno, espero en el 2025 poder retomar el contacto y conocer los logros que van teniendo ahí en la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.
Quedo a tu entera disposición. Obviamente, si venís a la provincia, te vamos a recibir de la mejor manera. Acá se prometen y se hacen asados. Así que
Perfecto.
cuando gustes, encantado de recibir.
Perfecto. Y en persona me vas a decir el equipo del que sos hincha porque no se puede hacer público.
Tiene una identificación con una de las mayores alegrías de mi equipo de Buenos Aires, que ya te puedes imaginar. Ya te di toda la pista del
Sí,
mundo.
algo me estoy imaginando. Bueno, Sergio, muchas gracias y buen fin de año y buen 2025.
Un gran abrazo, Carlos. Gracias a vos.
Igualmente.
Bueno, tras este intercambio con Sergio Drucarov, creo que va a ser útil para todos. No quiero dejar de recomendar la nueva edición de la revista Innovación para Pymes y Emprendimientos, de la que tengo el honor de ser el editor general. Es una revista que publica la Fundación Empretec, ya está en sus 15 ediciones, una revista trimestral y digital. Y en la nota de tapa de esta edición vamos con un tema que seguramente interesa a muchos de nuestros oyentes, que son los empresarios que arrancaron con la creación de sus empresas cuando todavía no tenían 30 años. Es decir, son empresarios jóvenes, con experiencias muy ricas, casos muy interesantes. Y también ahí está el informe especial sobre los hoteles que buscan un desarrollo sustentable, entonces se enfocan hacia clientela que está pendiente de lo ambiental. También tenemos un muy interesante desarrollo de el grupo de chicas de tecnología que realmente propenden a la incorporación de más mujeres en el ambiente tecnológico. De modo que, dicho todo esto, presentada esta revista, que la pueden encontrar en cualquier buscador como revista Innovación para Pymes y Emprendimientos de la Fundación Empretec, me queda solamente despedirme hasta el año que viene con nuestra edición de M de Medianas y agradecerle a toda la gente de FM Amadeus por haber sido tan eficaces y atentos en la programación. Y a todos mis oyentes, espero que este ciclo les haya resultado útil e interesante. Gracias y nos estaremos encontrando en 2025.
Sueños y sed de distancia me empujaron a viajar. Hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el cordobés. Hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el cordobés. Quien ver belleza quisiera Córdoba le mostrará. Valle hermoso, la falda, el Ñupora, Casco, Chinga, Altagracia, Salda. Valle hermoso, la falda, el Ñupora, Casco, Chinga, Altagracia, Salda. Córdoba, la del encanto, el hablar golpeadito y tranquilo. Me fui sueño y regreso canto, sincero, sentido. Canto que en cada latido te brinda mi corazón. Pena, muy pena, que es la pena de volver y encontrar el solar de nuestra niñez sin la dulce tibieza de ayer. Y encontrar el solar de nuestra niñez sin la dulce tibieza de ayer. Pero yo vuelvo contento porque te puedo cantar y decir y gritar suelo cordobés, si más lejos más te haces querer. Y decir y gritar suelo cordobés, si más lejos más te haces querer. Córdoba, la del encanto, del hablar golpeadito y tranquilo. Me fui sueño y regreso canto, sincero, sentido. Canto que en cada latido te brinda mi corazón.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.